En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia en Canal Extremadura Radio. En nuestro programa de hoy vamos a volver a hablar de redes. En ediciones anteriores ya nos hemos acercado a este novedoso campo de estudio que cada vez está generando un mayor interés en el mundo académico, pero también en el ámbito empresarial e incluso estatal. Con la implantación masiva de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nuestro mundo cada vez está más repleto de dispositivos interconectados que envían y reciben información constantemente. Por ello, si fuéramos capaces de procesar esa gran cantidad de datos en su conjunto y en tiempo real, podríamos disponer de una herramienta muy poderosa que nos permitiría mejorar mucho la eficiencia de nuestras decisiones. Sin embargo, el reto es gigantesco. Por un lado, la cantidad de datos generada es inmensa, pero además, las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos que queremos estudiar también son de lo más diversas. Tanto es así que la ciencia llama a todo este entramado sistemas complejos. Y todo lo que aprendemos de esta disciplina podrá mejorar, como decimos, nuestra calidad de vida, pero también el conocimiento de nuestro cerebro, la genómica, la ecología, porque los sistemas complejos estructurados en redes están por todas partes. Así que hoy, en Principio de Incertidumbre, veremos cómo el estudio de la complejidad puede hacer más sencilla nuestra vida. ¿Nos acompañan?
Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
Las redes están por todas partes en nuestro día a día. Saltamos de unas a otras sin prácticamente darnos cuenta. Aunque se trata de un concepto cada vez más cotidiano, su realidad se extiende mucho más allá de Internet, que tal vez sea el paradigma de red y el caso que nos viene en un primer momento a la cabeza como ejemplo más evidente. Pero hay muchas otras cosas que funcionan como redes, como la propagación de enfermedades, el tráfico, el servicio de la electricidad, cualquier servicio de reparto. Por ello, conocer cómo funcionan las redes, cuáles son sus puntos más importantes, puede ser de gran utilidad para conseguir una mayor eficiencia, un mejor funcionamiento o una mejor capacidad para resolver problemas en el caso de que se den. Con esto en mente, vamos a hablar con un investigador español cuyo grupo acaba de desarrollar un método que permite clasificar los elementos de una red en función de su importancia para el funcionamiento de todo el sistema. Su nombre es Víctor Eguiluz y pertenece al Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, que es un centro mixto del CSIC y la Universidad de las Islas Baleares. Víctor, bienvenido a Principio de Incertidumbre.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues encantados de tenerte con nosotros. Nos gustaría, para irnos adentrando en este mundo cada vez más interesante, porque sois muchos los investigadores que trabajáis en él, comenzar preguntándote qué es una red.
Pues una red es una forma de representar interacciones. O sea, vivimos en un mundo que está muy interconectado, como se dice muchas veces, y las personas interactúan con personas, entonces la red es una forma de representar eso. Personas son nodos y las interacciones son, digamos, enlaces, y eso construye una red. Pero no solamente ocurre a nivel de personas, sino, como tú decías en la introducción, en muchos casos. Las páginas web es otro caso, ¿no? Tienes una página web que sería el nodo de una red que tiene enlaces, entonces tú pinchando vas de una página a otra página, vas viajando de un nodo a otro nodo. Pues eso también es una red. En biología también ocurre lo mismo, o sea, nuestro cuerpo tiene un montón de genes y de proteínas, que unas proteínas interactúan con otras proteínas, que a la vez interactúan con otros genes, y eso produce también otra red. O sea que las redes es una forma de representar sistemas muy variados de distinta naturaleza y que te permite sacar información de cómo funcionan.
Vosotros os dedicáis al estudio de redes, también llamados sistemas complejos. Entendemos que, aunque la visualización, la representación, me parece bastante evidente, y hemos visto muchos esos grafos que relacionan unos puntos con otros, a la hora de tratar el estudio debe tratarse de algo, como su propio nombre indica, algo bastante complejo por la cantidad de interacciones diferentes que se puedan dar, ¿no?
Exactamente, o sea, hay distintos niveles de complejidad, ¿no? Por una parte están, digamos, los nodos de la red, que son los elementos que forman lo que se llama el sistema complejo, y luego están las interacciones. Entonces, los nodos pueden tener, pueden funcionar, representar dinámicas muy, muy distintas, ¿no? Puedes pensar en el cerebro, que tienes neuronas, que tienes unas neuronas que se activan con unos potenciales de acción. Eso hace que otras neuronas otra vez se activen y eso produce señales que se van propagando a lo largo del cerebro. O tienes en nuestro caso, por ejemplo, que estamos hablando, estamos intercambiando opiniones, que yo expreso las mías, escucho, reacciono, te doy las mías, tú las recibes y luego tus oyentes también las recibirán. También es un sistema complejo, ¿no? Somos muchas personas que interactuamos, que intercambiamos opiniones. Y eso es otro nivel de complejidad, como por ejemplo nosotros al escuchar una opinión formamos la nuestra. Entonces hay distintos niveles y luego está por supuesto el nivel de la red. Hemos visto, sobre todo en estos últimos años, que la forma de cómo interactúan los elementos en una red no es trivial, no es sencilla, sino que tiene ciertas propiedades, tiene ciertas estructuras, hay nodos que tienen muchas conexiones. Otra vez, para poner ejemplos, en el caso de los aviones, ¿no? Hay aeropuertos que tienen cientos de conexiones y luego hay algunos aeropuertos que tienen muy poquitos, ¿no? Entonces la estructura no es una estructura sencilla, sino que es bastante complicada y eso a la vez tiene influencia en cómo funciona todo el sistema.
O sea, por lo que estamos viendo, las redes, realmente el estudio de redes se puede aplicar a muchísimos campos diferentes. Imaginamos que por el nivel de abstracción que tiene su propio estudio es lo que te permite aplicarlo a campos diferentes, aunque en sí mismo su desarrollo es único, ¿no?
Exacto, o sea, lo bueno que tiene la abstracción es que es una forma de representar una realidad, y que si esa representación sirve para muchos sistemas, entonces realmente estás aprendiendo sobre muchos sistemas, y es una de las virtudes que diría yo tienen las redes, ¿no? Las redes, como digo, es una abstracción, son puntos que son nodos con rayas que significan interacciones, y evidentemente los nodos, como hemos estado hablando hasta ahora, pues pueden representar muchísimas cosas distintas: neuronas, personas, especies, páginas web, routers en internet, proteínas en una célula o en un organismo. Y las acciones, pues cómo interaccionan estos elementos, que además incluso no tienen por qué ser siempre los mismos, o sea, pueden ser no siempre los mismos, sino que pueden tener naturaleza distinta, o sea, puedes construir redes donde los nodos no solamente sean proteínas, sino que sean, por ejemplo, proteínas y genes. Uh-huh. Entonces, hay muchísima la capacidad, digamos, de representar a través de redes, es muy importante. Entonces, esta abstracción no solamente te permite, bueno, visualizar o analizarlo, sino que extraer conclusiones, con lo cual las conclusiones que extraigas las puedes devolver al sistema que estás estudiando. La otra cosa importante es no solamente la abstracción, sino que nos hemos dado cuenta de que redes que parecen muy distintas tienen algunas propiedades que son las mismas. Con lo cual todavía el poder que tiene el estudio, la representación en forma de redes, es muy grande.
En este asunto, dentro de este campo en el que estamos ya entrando, vuestra aportación ha sido la de entender que el estudio de las redes no debe ceñirse solamente a lo que es la estructura, propiamente lo que nos estabas indicando como un dibujo del el nodo y las interacciones, sino que también tiene un factor dinámico, que es lo activo o inactivo que sean esos nodos con el resto de los nodos, ¿no?
Exactamente. Esto, bueno, la pregunta que nos hacíamos es precisamente esto. Es decir, dado una red, uno puede clasificar los nodos en función de la importancia. Yo siempre pongo el ejemplo, porque creo que todos tenemos la experiencia, de Google. Tú pones una palabra y lo que hace Google es decirte, mira, la página web más relacionada con esta, o que el buscador cree que está más relacionado con el término que has puesto, es esta. La segunda es esta, la tercera es esta, la cuarta es esta y la quinta es esta. Y lo que un buen buscador lo que hace es que normalmente te las da justamente en el orden, que no tengas que ir al número 100 para que realmente busques lo que encuentres, lo que estés buscando. Pero claro, Google lo hace con su algoritmo y la red de páginas web. Si tú aplicaras el mismo algoritmo a otro sistema distinto, es decir, quieres entender cómo funciona un organismo, también te daría una clasificación, porque una vez que le das una red, te da una clasificación, pero esa clasificación sería relevante para decirte, por ejemplo, que la primera proteína es la más importante para el organismo. Pues seguramente no, porque Google no está teniendo en cuenta de cómo interactúan las... O sea, no la red, sino realmente, digamos, la dinámica de cómo las proteínas se acoplan entre ellas, se inhiben. Entonces, esos aspectos no lo está teniendo en cuenta. O si uno quiere entender cómo se propaga una enfermedad, por ejemplo, la gripe, pues evidentemente tiene que haber contacto físico entre personas y se tiene que ir de un organismo a otro y tiene sus propias características. Entonces, entendíamos que cada proceso debía tener en cuenta no solamente la estructura de la red, sino también el proceso que uno estaba interesado. Entonces, lo que hemos hecho en nuestro trabajo es un poco esto, es cómo combinar la estructura y la dinámica del proceso de interés para poder hacer una clasificación.
Y eso permitiría resolver problemas, pues un poco como los que estabas comentando, problemas prácticos y de un interés social tremendo, ¿no? Por ejemplo, cómo restablecer el tráfico aéreo en el caso de que se caiga un aeropuerto, o si tengo un número limitado de vacunas y se me acerca una epidemia, cómo he de distribuirlas, en qué lugares, para que la epidemia no siga avanzando, si soy capaz de identificar los puntos donde más hace falta, ¿no?
Exactamente, o sea, nuestro trabajo es un trabajo teórico, es un trabajo fundamental de entender, digamos, lo básico, cómo funciona desde el punto de vista formal, y las aplicaciones. Nosotros hemos hecho algunas aplicaciones, digamos, de alguna forma académicas, pero con redes reales y dinámicas más o menos sencillas, pero también intentando capturar la realidad, pero el potencial que tiene realmente es el que tú comentas, es decir, nosotros creemos que nuestro nuestra metodología, nuestro algoritmo realmente permite hacer las cosas, o permitiría o abre la puerta para intentar explorar ese tipo de procesos que tú estás dicho. Es decir, si uno quiere diseñar un medicamento, pues nosotros lo que podemos hacer es clasificar e identificar cuáles son los targets, cuáles son los objetivos que ese medicamento, por ejemplo, tendría que apuntar para que la célula, el organismo que uno esté estudiando no deje de funcionar y matarlo. Uno podría, por ejemplo, también para el tema de vacunas, si el número de vacunas es limitado y no puede cubrir toda la población, pues intentar identificar qué poblaciones o qué lugares son más importantes para la propagación de una enfermedad, y de alguna forma pues dedicar esas vacunas, priorizarlas de alguna forma, ¿no? En el caso de los aviones exactamente igual, o sea, estamos estudiando cómo se propagan los retrasos entre aviones de un aeropuerto a otro, de una conexión a otro, y también es un poco la idea esta, es decir, intentar ver si uno puede dar algún tipo de consejo a los ingenieros para que diseñen un poco la dinámica interna de tanto de los aeropuertos como de las compañías para reducir los retrasos que afectan tanto a los pasajeros como a las compañías, ¿no? Entonces creemos que el potencial, digamos, en aplicaciones reales es bastante, bastante grande.
¿Y cuál sería el paso ahora que cabe dar para que esa aplicación, que ahora mismo está un poco dentro del orden de lo teórico, pase al mundo real? ¿Hace falta un desarrollo diferente? ¿Hace falta conocer o caracterizar de una manera concreta un sistema? ¿Cuál es el paso siguiente que tendría que darse?
Bueno, el paso siguiente, nosotros creemos que es, la herramienta en principio funciona bien una vez que, para los casos que nosotros hemos considerado, si dada una red y dada una dinámica, digamos, dinámica que nosotros normalmente escribimos con ecuaciones, funciona bien. Entonces, el paso siguiente es más a nivel de dinámica y de sistema real que uno quiera considerar. O sea, normalmente redes hay bastantes disponibles, aunque bueno, algunas de ellas quizás sean un poco académicas, pero sería trabajar con alguien que realmente sea un experto en un sistema en particular e intentar, tener los datos correspondientes con respecto a la red, y a nivel de dinámica seguramente sea lo más complicado intentar construir modelos que sean más o menos realistas y que permitan ser fiel a lo que uno quiere. Entonces esto requiere el dar el paso entre lo académico y digamos y lo aplicado, y eso requiere por lo menos en nuestro caso una colaboración con alguien que sea experto o que tenga experiencia en ese tipo de cosas, porque claro, nosotros tenemos experiencia matemática y visual y de representación, pero no somos expertos en ninguno de los sistemas, ¿no? O sea, podemos decir muchas cosas de muchos, pero realmente no somos expertos en ninguno de ellos. Entonces, esa colaboración es imprescindible, sin lugar a duda.
Se calcula que actualmente en nuestro planeta cada semana 1 millón de personas abandona el mundo rural para mudarse a las ciudades. Se estima que esta tendencia será una constante hasta el año 2050, momento en el que la población mundial alcanzará los 10.000 millones de habitantes. Para entonces, el 75% de los ciudadanos de la Tierra residirán en grandes urbes. Para que esta nueva realidad suponga una oportunidad en lugar de un grave problema, es necesario conocer qué leyes rigen la coexistencia de tantas personas en un espacio limitado con unos recursos limitados. En este contexto es fundamental poder medir la cantidad y calidad de los diferentes procesos e interacciones que se dan entre las personas. Las nuevas tecnologías de información y comunicación pueden aportar mucho conocimiento gracias al gran número de dispositivos conectados que toman y ofrecen datos de todo tipo en tiempo real. Sin embargo, manejar tal cantidad de información puede ser extremadamente difícil. De ahí el auge que están teniendo en nuestros días disciplinas como la teoría de redes. Como ejemplo de este interés encontramos iniciativas como el Future ACT, un proyecto europeo que pretende crear una superplataforma que reciba, analice e interprete todo tipo de datos en tiempo real. Para ello se integrarán en un mismo sistema datos referentes a mercados financieros, clima, consumo energético, tráfico aéreo, comentarios en redes sociales y un largo etcétera. La idea es poder detectar posibles problemas para ofrecer soluciones y alternativas a una velocidad a día de hoy difícil de imaginar. El Future ICT es un proyecto multidisciplinar que cuenta con la colaboración de cientos de centros de investigación de primer nivel en todo el mundo, entre ellos el CSIC español. Su puesta en marcha tardará 10 años, en los que se invertirá unos 1.000 millones de euros.
Cada vez más cosas están medidas en nuestro mundo. Hay dispositivos capaces de determinar qué es lo que está sucediendo. Pienso, por ejemplo, en las ciudades, en las grandes ciudades, cada vez hay más elementos que se quieran tener en cuenta, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser el tráfico, el flujo eléctrico, el suministro de gas, todo el tema de logística. O sea, que realmente por hacer o por lugares donde aplicar hay muchísimos y cada vez esos sistemas están mejor caracterizados porque en cada uno de ellos hay dispositivos que están trabajando todo el tiempo para tomar esas medidas.
No, exacto, esto es lo que dices, es un tema de investigación que ahora mismo está creciendo mucho y es muy activo. O sea, todo el tema de las ciudades inteligentes y todo este tipo de cosas, a nivel, digamos, de investigación científica, nosotros tenemos, o sea, hay datos que se pueden conseguir y que la gente está publicando. Entonces, entiendo que las empresas ahí desconozco más qué tipo de trabajo están haciendo. Seguro que están haciendo trabajos interesantes, pero a nivel científico, que en principio tenemos acceso a menos datos, tenemos desde cosas tan sencillas a Twitter, por ejemplo, uno puede tener acceso a los mensajes que se mandan, cuándo los mandan, incluso desde dónde se mandan, qué tipo de mensaje es, si es, digamos, un mensaje que uno escribe normal y simplemente lo reciben los seguidores, o son menciones, retweets, todo el tema de geolocalización. O sea, ahora con todos los celulares estos inteligentes, uno puede saber desde dónde lo está mandando. Entonces tiene un montón de información de cómo se mueve la gente, o sea, no solamente dónde vive, que uno lo podría sacar a través de la factura, sino qué desplazamientos ha hecho, si se ha ido al extranjero, cuánto tiempo ha estado. Imagínate, los bancos tienen acceso a qué has comprado y cuándo lo has comprado y dónde lo has comprado, todos los viajes que has hecho, a nivel de las ciudades, como dices, de tráfico hay un montón de sensores, de movilidad. O sea, hay trabajos de publicados de cómo se mueve, por ejemplo, cómo usa el transporte público la gente de una ciudad como Londres. Se ha identificado que en vez de tener un centro, que es la forma habitual que uno tiene de pensar, la estructura es más policéntrica, ¿no? Que hay varios centros de la ciudad. Entonces esto se ha hecho, por ejemplo, con Londres, que yo conozca, con Seúl, con varias ciudades, ¿no? Porque como todo está en tarjetas magnéticas entonces todo este tipo
todo
de información
deja registro,
está...
Claro. Uh-huh. Pasa es que también entendemos que al caracterizar las redes y al verlo, a estudiarlo desde esta perspectiva, también imaginamos que tienen que surgir visiones de la realidad que muchas veces, o que de otra forma, sería muy difícil de atisbar, ¿no? También nos ofrece una visión del mundo que también es real, pero que a lo mejor no es intuitiva, ¿no?
Bueno, yo creo, evidentemente, o sea, yo creo que una de las cosas... digamos que ha cambiado un poco la perspectiva es todo esta idea de los conectores. Bueno, son de estas palabras que son complicadas de traducir al castellano porque se desarrollan en inglés. O sea, la idea básicamente que uno tiene es que, bueno, las interacciones sociales o muchas de esas cosas son bastante democráticas, en el sentido de que, bueno, todos más o menos iguales, ¿no? El número de amigos que tenemos todos, pues más o menos debe ser parecido. Evidentemente habrá algunos que tengan más, algunos que tengan menos, y esta es un poco la idea que, por ejemplo, los matemáticos habían desarrollado para los primeros, ellos lo llamaban grafos, ¿no? Las primeras veces cuando no había datos, ellos hacían estas hipótesis, ¿no? Las probabilidades son más o menos, somos todos más o menos iguales.
Sí, que sería casi la estructura, entonces, el dibujo, ¿no?
Exacto,
todo el mundo igual, todo el mundo conectado con todas partes y tal, democrático, ¿no?
Más o menos, sí. O sea, democrático en el sentido de que todos más o menos somos iguales, ¿no? No hay alguno que, bueno, evidentemente estadísticamente hay alguien que siempre mide más de 2 metros y alguien que mide menos de 1,5 metros, pero más o menos somos todos iguales. Pero cuando se analizaron los primeros datos a escala masiva hace pues poco más de 10 años, lo que se encontró es que no había esos casos. O sea, que lo que ocurría era justamente un sistema, digamos, entre comillas, aristocrático. O sea, que lo típico es que la mayoría de individuos pues tengan 1, 2 conexiones, 3 conexiones cuando se representan en red, pero que luego ocurría que había nodos que el número de conexiones que tenía era muchísimo más grande que el promedio. Y eso hay muchas, o sea, y eso es lo genérico, o sea, que eso se ha encontrado que no es que, bueno, que tuvieron mucha suerte en los sistemas que se estudiaron, sino que realmente funciona así. O sea, hay proteínas que interactúan pues con, digamos, cientos de proteínas, pero la mayoría de proteínas solamente interactúan con 1 o 2. Entonces, estadísticamente, que ocurriera este tipo de cosas es muy pequeño. Otra vez, una de las imágenes que yo creo que es más visual es, bueno, para el que haya visto dibujos de redes de internet seguramente lo tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, en los aeropuertos. Bueno, hay aeropuertos, la mayoría de los aeropuertos son pequeños, son aeropuertos que hacen una conexión, por ejemplo, en España, a Madrid o a Barcelona, pero en Estados Unidos es igual. Esos son la mayoría de los aeropuertos. Si uno los cuenta, la mayoría de los aeropuertos son así. Pero luego hay aeropuertos que tienen cientos de conexiones. Entonces eso es 100 veces más que lo normal, o sea, que lo normal en el sentido de lo más frecuente. Y esa estructura es, evidentemente no es la típica que te enseñan en el colegio de democrática, ¿no? Que es la campana de Gauss y todo esto, sino que es muy, muy, muy distinto. Y entonces eso es fundamental para cómo funciona, porque evidentemente si hay un problema en uno de estos aeropuertos grandes, el sistema deja de funcionar. Entonces esto, por ejemplo, yo creo que cambió mucho la forma de ver cómo funcionaban los sistemas complejos. Y ahora básicamente este es el paradigma que se usa. O sea, esto es lo habitual. Cuando uno intenta entender un sistema complejo es pensar que esta es la estructura habitual.
O sea, y esto que nos estás contando sería también aplicable para las redes sociales, porque, claro, me sorprende mucho que esta realidad, esta forma de comportarse las cosas o las interacciones entre elementos, le pase lo mismo al mundo de las proteínas que al de las interacciones sociales en las redes sociales de Internet.
Sí y no, o sea, sí con peros. El caso de las interacciones sociales es, digamos, quizás hasta un poquito más complicado. Quiero decir, en el caso de las proteínas o de los aeropuertos, tú tienes una conexión, hay un avión que te hace una conexión, o lo hay o no lo hay, y tiene la capacidad que tiene y punto. En el caso de las interacciones sociales hay muchos grados y muchos tipos, o sea, hay muchos colores de interacciones sociales. Es decir, puede haber... Si yo a ti te pregunto cuáles son realmente tus amigos, y por amigos es personas a las que conoces y las con las que hablas, digamos, una vez al mes, me nombrarás unos cuantos. Si yo te relajo la definición de amigo y digo, no, amigo básicamente es cualquiera con el que básicamente lo tienes apuntado en... tienes la dirección de correo, aumenta muchísimo más. Si yo te defino amigo como seguidores en follower, todavía es una definición mucho más suave. Entonces, depende muchísimo la definición o cómo plantees cuál es la definición de interacción social, te salen cosas que son un poco distintas. Entonces, eso es muy interesante porque, evidentemente, no todas las opiniones las vas a expresar a todos tus amigos o no a cualquiera de ellos, sino que habrá cosas, digamos, más personales o de un calado que lo harás en un círculo. Otras que quizás sean, digamos, más menos costosas, pues lo vas a poner en Twitter. Entonces, dependiendo qué se puede propagar en un nivel y dependiendo qué se puede propagar en otro. O sea, al nivel social... La respuesta es depende, es más complicado desde mi punto de vista y creo que queda muchísimo más trabajo para hacer. Y creo que es muy, 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 muy interesante porque estamos en un momento, digamos, muy excitante en ese sentido, ¿no? Descubrir todos estos niveles de complejidad en la interacción social.
Pero volviendo casi a lo que es el problema de la estructura, podemos entender entonces que desde que se estudia las redes se partió en un principio de lo que eran simplemente los grafos, de dibujar los nodos y las interacciones. Se ha ido aportando también que los nodos tienen una dinámica diferente, no todo es igual, y ahora en este último punto casi que nos estás hablando de unos sistemas en los que habría que clasificar la cualidad de las interacciones, que no son todas del mismo tipo, ¿no?
Sí, y otra vez con matices, porque seguramente habrá gente que se pueda molestar. O sea, el trabajo, digamos, a nivel social, o sea, sociología, es entender cómo son las interacciones. Esencialmente, digamos, había un trabajo matemático, que es el que te comenté anteriormente, que básicamente era propiedades generales y modelos muy muy abstractos, pero la sociología ha trabajado en esto desde los años 30. Uh-huh. O sea, hay muchísimo trabajo en ciencias sociales, o sea, hay libros de texto sobre análisis de redes sociales. Y tiene muchísimos conceptos que han desarrollado y que han visto. O sea, en sociología esto se ha trabajado muchísimo. O sea, tampoco quiero transmitir la idea de que nosotros hemos venido en los últimos 10 años y lo hemos hecho todo. Uh-huh. No, en ciencias sociales la mayoría de los conceptos que estamos utilizando ahora nosotros vienen de ese campo, vienen de las ciencias sociales. O sea, hemos cogido eso, y la diferencia es que nosotros hemos tenido la suerte de hoy en día tener acceso a bases de datos muy grandes. Entonces, eso por delante, quiero decir, hay que reconocer un trabajo muy importante en ciencias sociales sobre, y por supuesto ellos, la diferencia de las cualidades en las interacciones las tienen, o sea, ellos ya las conocen. Uh-huh. y han hablado sobre ellas. Lo que sí que creo que se abre ahora nuevo, lo que se está abriendo ahora nuevo es eso, es el acceso a la posibilidad de recoger datos en escala importantes, de millones de usuarios, y empezar a entender, a sacar leyes si las hay, y a intentar entender modelos en esa dirección. Pero a día de hoy yo creo que estadísticamente no se sabe. O sea, no se sabe, lo que te comenté anteriormente, creo que es un caso muy sencillo, pero a nivel, digamos, general no se sabe. A nivel estadístico yo creo que quedan muchísimas cosas por hacer. Es decir, cómo se propagan y si se propagan de forma distinta los mensajes por Twitter, que los mensajes por teléfono, por SMS o a nivel personal. Y luego las consecuencias que tiene para una persona. Por ejemplo, las revueltas en la primavera árabe, o en España el 15M, o en Estados Unidos, es decir, el valor que tiene, es decir, tú puedes mandar un mensaje, pero eso no significa que te vayas a unir a la calle. O sea, puedes mandar mensaje que es relativamente barato, pero igual te quedas en casa en vez de arriesgarte a salir a la calle. Entonces esos planos también son distintos. Y cómo todo eso se conjura, me parece que es una pregunta que no tenemos respuesta hoy en día y que creo que es muy interesante.
Sí, la verdad que sí, tenemos que ir concluyendo, pero no quería dejar de preguntarte, un poco en función del campo en el que trabajas, ¿cómo consideras que puede ser el futuro? Porque claro, estamos hablando de unas herramientas en las que todavía hay mucho que desarrollar, pero realmente la información y la visión que aporta es muy poderoso, y desde luego el ritmo de avance en este campo está siendo también vertiginoso, ¿no? Y pues nos está cambiando, sí, además.
A veces da un poco de respeto intentar la pregunta que tú dices, no extrapolar. Yo intento normalmente no hacérmela. Yo soy quizás una persona que intento más, intentar qué puedo hacer con lo que tengo, más que hacerme este tipo de preguntas. Pero la verdad que, teniendo en cuenta la cantidad de datos que hoy en día hay disponible y que habrá, las posibilidades de intentar predecir el comportamiento humano, yo creo que se van a vamos a estar ahí, predecir en un sentido, digamos, quizás más estadístico. O sea, no saber lo que tú vas a hacer esta tarde, sino quizás una cosa más estadística, que realmente, por ejemplo, a nivel de cómo nos movemos, desde esto se ha descrito de alguna forma, y se ve que somos bastante recurrentes. O sea, somos personas de rutinas y de patrones, con lo cual la conclusión un poco es que se puede predecir bastante bien qué es lo que uno va a hacer un lunes por la mañana. Seguramente va a estar trabajando. Esto parece que es como una tontería, pero se puede ir muchísimo más allá. Qué recorridos vas a hacer, dónde vas a comprar y todo este tipo de cosas, y son datos que van a estar ahí y que están disponibles casi hoy en día para cualquier compañía. Entonces, a nivel de realmente de predecir de cómo se mueve la gente, de qué opiniones tiene, yo creo que estamos a las puertas de que eso estamos al nivel de hacerlo, con lo cual, digamos, las expectativas creo que son bastante bastante interesantes a distintos niveles, ¿no? Científicos, filosóficos, y también que eso entiendo que supondrá un cambio en el comportamiento, ¿no? El tener acceso a ese tipo de información también puede afectar a cómo nosotros nos comportemos, ¿no?
Bueno, pues tendremos que estar muy atentos de todos esos cambios. Desde luego, lo que parece es que el futuro no se va a parecer demasiado al presente, y desde luego al pasado, en función de la cantidad de conocimiento que se está generando. Víctor Eguiluz, que es investigador en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, muchísimas gracias por aclararnos estas cuestiones y el tiempo que has compartido con nosotros para explicárnoslo.
Nada, es un placer, y realmente, bueno, gracias a vosotros por dedicar tiempo de la programación para este tipo de temas, que creo que son muy interesantes, que la gente los vaya conociendo, ¿no?
Víctor, pues muchas gracias, un saludo.
Venga, hasta luego.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy con Sara Obreo en el control técnico. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición.
Principio de incertidumbre @canalextremadura.es.